Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra estar en compañía de ustedes. El próximo sábado, como todos saben, se conmemora un nuevo aniversario del nacimiento de José Martí. Y como de costumbre, yo quiero conmemorarlo, celebrarlo. Aunque no sea poco lo que ya hemos hablado de Martí en fechas todavía recientes. Como muchos se recordarán, en los primeros días de este año dedicamos una serie de programas a la relación de Martí con Rosario de la Peña, la bella mexicana a quien el cubano, un joven de 22 años, conoció en 1875 a su llegada a México. Una relación de la que tenemos noticia, como ustedes saben, gracias a un puñado de cartas apasionadas que Rosario, su destinataria, supo conservar. Cartas de José Martí y que nosotros aquí repasamos y comentamos hace solo unos días. Y luego volvimos a hablar de Martí con motivo de la toma de posesión del nuevo presidente de Estados Unidos. Yo traje al programa un par de crónicas escritas por él, por Martí, con motivo de la toma de posesión del presidente norteamericano Grover Cleveland en 1885. Y vimos ustedes y yo, a través de algunos párrafos de esas crónicas, cómo Martí, que vivía en Nueva York, entonces, en 1885, entendió el proceso electoral de Estados Unidos y cómo mucho de lo que Martí intuyó y comentó sigue siendo válido, no ha perdido vigencia. De manera que aquellos de ustedes que a finales del año pasado me escribieron alegrándose de que enero ya estuviera al doblar la esquina y con enero el pretexto perfecto para que yo volviera a hablarles de Martí, de ese Martí algo distinto del que yo prefiero hablar, no creo que puedan quejarse, No creo que puedan quejarse. Enero ha sido suyo, de Martí y de ustedes, y va a serlo más hoy y mañana cuando los invite a asomarse a otro aspecto curioso de la vida y la obra de Martí. Y ese aspecto es su relación con el reino vegetal, amigos. Sí, la relación de Martí con el reino vegetal. ¿Qué eran? ¿Qué fueron para José Martí las plantas que vio en ellas? Si nosotros reuniéramos en un solo libro todas las plantas, los árboles, las flores que se mencionan en la obra de José Martí, que Martí describe, elogia y convierte en símbolos, el resultado sería, amigos, un bosque gigante, ¿verdad? Un jardín enorme, una de esas arboledas que parecen haber cubierto a Cuba, dicho sea de paso, de un extremo al otro a la llegada de los españoles. Es simple y llanamente asombrosa la insistencia con la que el reino vegetal aparece en la obra de José Martí. Y yo quisiera que eso fuera este espacio durante estos dos días que preceden al aniversario de su nacimiento. Un monte, el monte de José Martí.
Píntame de colores mi corazón que esté en blanco. Lléname de cariño y tráeme verde del campo.
Ahí.
Recuerdo en la distancia una voz que me dice.
perdió la esperanza.
Amigos, es Gloria Estefan interpretando Píntame de Colores, una de las canciones predilectas, si no me equivoco, de nuestra amiga Idania Bacallao Iturria. Idania, ¿cómo se encuentra usted? Debo decirle que ya Patricia, nuestra productora, hizo la gestión que usted esperaba que hiciera. Así que debe estar satisfecha. A ver qué ocurre con esa gestión. Quiero decir algo más. Nos alegra saber que algunos de ustedes acaban de recibir radios. Orestes, cuánto nos alegra que usted esté entre esas personas. Gracias por la fotografía que nos envió de esos dos cubanos ya entrados en años que usted tanto quiere. Y quiero anunciar algo, quiero decirle algo a nuestro amigo Luis Hernández Cairos allá en Canarias. Luis, hoy, antes de regresar del intermedio, voy a complacer tu petición. Vamos a dedicarle a tu mujer, a Vivian, la canción que tú nos pediste que le dedicáramos. Así que, ya saben, para ustedes allá en Canarias, Luis y Vivian, la canción con la que vamos a regresar del intermedio. Quizás algún radioescucha, señoras y señores, o algún colega mío, suspicaz, amigo de cuestionarlo todo, se pregunta qué beneficio puede reportarle al pueblo cubano. ¿Qué beneficio puede reportarles a ustedes repasar la relación de José Martí con la naturaleza cubana? ¿Qué beneficio? Bueno, a esa persona yo le respondería que el beneficio principal sería atenuar el desamor que mucho cubano actual residente en Cuba y residente ya en el extranjero muestra hacia su país. Un desamor comprensible, lamentable, pero comprensible, porque no son pocos los cubanos que han llegado a identificar a Cuba con su gobierno. Y quien dice con su gobierno, dice con el daño que ese gobierno les ha hecho a esos cubanos. No son pocos los cubanos que están hartos de Cuba, hartos de oír hablar de un país, amigos, que tronchó su juventud, que entristeció, empobreció y dispersó a sus familias, que los engañó, que los intimidó y forzó a emigrar o los obliga a vivir en una sociedad sin esperanzas, aunque esas esperanzas aún sean válidas. No son pocos los cubanos a quienes Cuba como nación no les interesa, o para quienes la palabra Cuba es sinónimo de problema. Y no de cualquier problema, no. De un problema, según algunos de ellos, insoluble. De manera que este programa, entre nosotros, se siente en el deber de animar a esos cubanos a reconciliarse con su país, con Cuba, que nunca ha sido ni será su gobierno. Este programa se siente en el deber de animar a esos cubanos a redescubrir a Cuba, a redescubrir la Cuba profunda. La Cuba esencial, la Cuba natural, entre cuyos encantos mayores se encuentra su naturaleza. Una naturaleza que los cubanos, abrumados por la realidad, por las muchas necesidades y las muchas tristezas que han padecido, también hemos acabado desdeñando o pasando por alto. Y nadie mejor para devolvernos con ojos limpios, con ojos nuevos a la naturaleza cubana que un poeta. Y que un poeta llamado José Martí, ¿no? Yo creo que el reencuentro con esa naturaleza desde la propia Cuba o desde el extranjero a través del recuerdo o de la imaginación, yo creo que el reencuentro con esa naturaleza puede convencernos de cuán equivocados están muchos al reducir a Cuba a uno de los capítulos más sombríos de su historia. Cuba, amigos, está llena de luz. Está llena de luz. Y ningún lugar mejor para disfrutar de esa luz que su paisaje. Ese paisaje que Martí supo recrear palabra a palabra, como si solo así, recreándolo, pudiera hacerlo parte suya.
Plateado de luna, sendero de mis amores. Quiero ofrendarle a las flores el canto de mi montuno.
Es mi vivir, una linda guajirita, la cosita más bonita, trigueña. Del río se ensueña
y al brotar la aurora sus lindos colores matiza de encantos mi nido de amores.
Y al despertar a mi linda guajirita le di un beso en su boquita que adoro.
Sol me recuerda que ya el día en su plena lozanía reclama. Luego se ve a lo lejos el río y una manita blanca que me dice adiós.
Amigos, es Chucho Avellanet interpretando El amor de mi bohío, una canción que más que canción es una pintura de Cuba, un retrato del paisaje cubano, ¿verdad?
Y al despertar a mi linda guajirita pongo un beso en su boquita que adoro.
De nuevo el sol me recuerda aquella el día en su plena lozanía reclama.
Luego se ve a lo lejos el bohío y una manita blanca que me dice adiós.
La, 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 la.
Efectivamente, amigos, Chucho Avellanet interpretando El amor de mi bohío. La obra de José Martí está llena de árboles. Está llena de árboles. Pero esos árboles se multiplican en sus diarios, y de manera especial en su último diario, el diario que Martí escribe en el trayecto de Playitas, lugar donde desembarca, como ustedes saben, en el trayecto de Playitas a Dos Ríos. Y yo quisiera comenzar recordando algunos de los momentos de ese diario en que Martí, pocos días antes de morir, se interna en la manigua cubana y la describe. Describe los árboles y las flores que le salen al paso. De manera que vamos a acompañarlo en ese recorrido. El 14 de abril de 1895, señoras y señores, José Martí ya está en Cuba. Está en plena Manigua y escribe lo siguiente. Subir lomas, hermana hombres. Por las lomas llegamos al Sao del Genesial, lindo rincón claro en el monte de palmas viejas, mangos y naranjas. Lo primero fue coger yaguas, tenderlas por el suelo. Gómez, con el machete, corta y trae hojas para él y para mí. Ahí tienen ustedes a Martí envuelto en hojas cubanas. ¿Eh? Qué bella esa primera frase, subir lomas, hermana hombres. Es como si los hombres que subieran una colina, una montaña, una loma, como dice él, se sintieran más cercanos, más amigos, porque lo hacen, porque se juntan en el esfuerzo de subir una loma. Miren ustedes cómo este hombre podía decir en una frase un mundo. Subir lomas, hermana hombres. Y como dicen que llegan al Sao del Genesial, un rincón claro en el monte, donde hay palmas viejas, mangos y naranjas. Y luego dice menciona este detalle que me parece hermosísimo. Lo primero fue coger yaguas. Imagínense ustedes a Martí recogiendo yaguas. ¿Para qué? Para tenderlas por el suelo y acostarse sobre ellas. Gómez es el primero que con el machete, dice Martí, corta y trae hojas para él, para Gómez y para Martí. En este diario, escrito rumbo a Dos Ríos, José Martí no cesa de mencionar las lomas que sube constantemente, las lomas y los árboles, el paisaje cubano. Al mediodía, dice, marcha loma arriba, río al muslo, bello y ligero bosque de pomarrosas, naranjas y caimitos. Por abras tupidas, recuerden que un abra es un sendero abierto entre la maleza, ¿no? Por abras tupidas y mangales sin fruta, llegamos a un rincón de palmas y al fondo dos montes bellísimos. A veces, estos diarios de Martí tienen una escritura telegráfica. ¿Por qué? Porque este hombre está en plena intemperie, sentado en el suelo sobre una yagua, escribiendo cosas. Por eso escribe, marcha loma arriba, río al muslo, bello y ligero bosque de pomarrosas. ¡Qué hermoso eso! ¡Qué hermoso eso! El día 18 de abril de aquel año 1895, José Martí vuelve a describir en su diario el paisaje de Cuba. Y las plantas, los arbustos, vuelven a llamarle la atención. Martí ve que abunda la naranja de China, según sus propias palabras, y dice lo siguiente: por la cresta subimos, y otro flotaba el aire leve, veteado, a lo alto, de mata a mata, colgaba como cortinaje tupido una enredadera fina de hoja menuda y lanceolada, por las lomas el café cimarrón, la pomarrosa, bosque. Hay que leer esto, señoras y señores, con mucho cuidado, porque es como si uno se metiera en una manigua de palabras, ¿verdad? Martí aprieta el lenguaje, lo hace telegráfico, como decía hace unos momentos, y se convierte el lenguaje en una especie de piedra, hecha de muchas piedrecitas. Por la cresta subimos. Es decir, están en la cima de una loma y allá otro flotaba el aire leve. El aire es distinto encima de esa loma. El aire está veteado, según Martí. A lo alto, de mata a mata, colgaba como cortinaje tupido una enredadera fina. Miren qué bello eso. Una enredadera, según él, de hoja menuda, de hoja pequeña y lanceolada. Es decir, una hoja que tenía el aspecto de la punta de una lanza. Por las lomas, el café cimarrón, la pomarrosa, bosque. Martino dice, la pomarrosa parece un bosque, o es tanta que hace un bosque. No, él dice, la pomarrosa, coma, bosque. Esa noche del 18 de abril de 1895, José Martí y sus compañeros de lucha acampan en medio de la manigua cubana, tienden las hamacas y se disponen a dormir, pero Martí no logra conciliar el sueño. La belleza de la noche cubana, amigos, lo mantiene desvelado. Ve que el monte es de cupey y de paguá, que la palma allí donde están es corta y tiene espinas, y escucha en medio de la vegetación el sonido de los grillos. Piensen ustedes en ese Martí. En ese Martí, en medio del monte cubano, en plena noche, entre los árboles que están allí, el cupé y el paguá, las palmas, escuchando a este hombre el canto de los grillos. Y esa noche, en medio del bosque, señoras y señores, en medio del bosque cubano, a la intemperie, José Martí escribe una de las páginas más bellas de la literatura cubana. ¿Y qué dice Martí en esta página? Escuchen. Entre los sonidos estridentes oigo la música de la selva, compuesta y suave como de finísimos violines. La música ondea, se enlaza y desata, abre el ala y se posa, titila y se eleva, siempre sutil y mínima. Y Martí añade, ¿qué alas rozan las hojas? ¿Qué violín diminuto? Y oleadas de violines sacan son y alma a las hojas. ¡Qué danza de almas de hojas! Amigos, ¿es Martí en medio de la noche cubana, oyendo una orquesta en el follaje de los árboles, entre los ruidos estridentes de la noche cubana, el canto de los grillos? Él oye la música de la selva, que le parece compuesta por finísimos violines, y siente, qué hombre este, siente como la música ondea, se enlaza y se desata, como la música abre el ala y se posa como si la música fuera un pájaro, y titila como una estrella y se eleva. ¿Qué alas rozan las hojas?, dice Martí. Martí llega a pensar que hay un ángel, un pájaro, quién sabe, entre las hojas de los árboles, rozándolas para que suenen así. ¿Qué violín diminuto y oleadas de violines sacan son, es decir, música y alma a las hojas? Y termina con esa frase tremenda. ¿Qué danza de almas de hojas? Es decir, ¿qué hay? ¿Qué hay de las almas de las hojas esa noche danzando en el follaje de los árboles de Cuba?
Negra bolita de ojos de estrellas, en tus brazos moremos, quiere vivir un romance.
Mi alma. Morena bonita, de alma sensual, con tu sonrisa de luna y ojos de estrellas,
voz de susurro de fronda y arrullo de mar, besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, quien junto a ti no quisiera soñar,
y quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar.
Negra bonita, de ojos de estrellas, tus brazos morenos,
quiere vivir un romance, mi alma bohemia.
Amigos, son los Cuatro de Belén interpretando Noche Cubana, la bella canción de César Portillo de la Luz. Vamos a hacer una pausa y enseguida regresamos con Martí, el Monte Cubano, y ustedes. Espérenlos.
Voz de susurro de fronda y arrullo de mar. Besas con brisa y tu abrazo es calor tropical.
Noche cubana, quien junto a ti no quisiera soñar,
y quien a la luz de tu dulce sonrisa no quiere besar.
Negra bonita, de ojos de estrellas, tus brazos morenos,
quiere vivir un romance, mi alma bohemia.
Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6030 kHz, banda de 49 metros, en los 7435 kHz, banda de 41 metros y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo.
Si tierra mía, dime qué has hecho de nuestro dulce hogar. Reina que un día fue la alegría de todo aquel sitial. Lágrimas vierte la sitiería que tiende a desolar. Y es por no verte, reina, que un día fuiste de aquel lugar. Ya el jilguero se alejó de aquel frondoso algarrobo, y hasta la mata de jobo nos da muestras de dolor. La sitiera se ha marchado y yo, enamorado, lloro por su amor. Y es para la sitiería cual si fuera un día que le falta el sol.
Amigos, son Carlos y Marta interpretando bellamente La Sitiera de Rafael López, una canción con la que hemos querido complacer a Luis Hernández Cairos, que nos escribió desde Canarias pidiéndonos que le dedicáramos esta canción a su mujer, a su esposa, a su señora Vivian. Luis, espero que quedes complacido, ¿eh? Espero que quedes complacido. Yo soy Orlando González Esteva, como todos ya saben, y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy estamos celebrando el próximo aniversario del nacimiento de José Martí con un par de programas dedicados a la relación de José Martí con el reino vegetal. Sí, a la relación de José Martí con los árboles, con las plantas. Hoy no vamos a hablar de las flores, ese es tema para otro programa, para otra serie, quizás en mayo, ¿no? Pero es importante que ustedes conozcan a este Martí del que apenas se habla. Lo digo siempre, antes de continuar con él, con Martí, yo quiero, como siempre, también darles las gracias a Patricia Martínez, nuestra productora, y a Juan Pendaz, nuestro operador, por su colaboración diaria constante. Quiero recordarles a ustedes que este programa se repite todos los días de 10 a 11 de la noche por aquí, por Radio Martí. Quiero instarlos a asomarse a nuestra página de Facebook y a escribirnos a través de Facebook. Entre Nosotros, guión Martí. Eso es todo lo que tienen que recordar. Entre Nosotros, guión Martí. Quiero recordarles nuestro correo electrónico que todos ustedes conocen también. Entre Nosotros, Martí, @gmail.com o Entre Nosotros, Martí, @gmail.com. Y nuestra dirección postal es Orlando González Esteva, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Repito, P.O. Box 521-868, Miami, Florida 33152. Nos alegra mucho que algunos de ustedes acaben de recibir sus radios. Siempre, siempre, siempre nos ponemos de fiesta cuando ustedes nos escriben acusando recibo de los radios. Aquellos de ustedes que necesiten uno, ya saben que solo tienen que escribirnos a una de estas dos direcciones, a la dirección postal o a la dirección electrónica. Y, por supuesto, darnos su nombre completo, su dirección completa y su número de teléfono. A veces los radios tardan mucho en llegar. A veces incluso no llegan, hay que reconocerlo. No tenemos control aquí sobre la repartición de esos radios en Cuba. Pero muchos llegan, y los que llegan, como dijo anteriormente, los que llegan nos alegran mucho. Aquí tengo una carta que acabo de recibir de nuestra amiga Idania Bacallao Iturria, a quien recordamos hace unos minutos cuando escuchamos la canción de Gloria Estefan, Píntame de Colores. E Idania, que es una escritora, poeta, nos hace una nota hermosísima. Mi querido Lando, ha sido muy fortuito para todos los cubanos tenerlos a todos ustedes, un team tan excepcional. Gracias siempre por toda la colaboración y enseñanza que nos brindan con tanto amor y carisma. Cuba, nos dice Idania, que es muy generosa, Cuba necesita más que nunca mensajes de esta índole. El programa Entre Nosotros es este cartero que ofrece un buen despertar, un despertar distinto al que hoy nos engulle con tanto dolor y falta de libertades. Gracias siempre, nos dice Idania. Rancho Veloz, mi triste poblado, les brinda sus oídos con beneplácito para conocer aún más que también mediante ustedes el mundo sí que es redondo y que Galileo no se equivocó colocándolos a todos ustedes sobre Madre Tierra junto a nosotros. Somos unos grandes privilegiados, que Dios los bendiga e ilumine y que mi gratitud y amor los acompañe eternamente. Idania Bacallao Iturria, escritora y artista plástica. Idania, los privilegiados somos nosotros por tener oyentes tan amables, tan atentos y tan sensibles como ustedes. Es para nosotros un motivo diario de alegría poder conversar con ustedes. Pero volviendo al tema del programa de hoy, en abril de 1895, amigos, José Martí se interna en la Manigua cubana. Y el día 21 de ese mes, 21 de abril de 1895, Martí escribe que acaba de ver la Yamagua. La Yamagua, un árbol cuya hoja, según él, estanca la sangre y cuya sola sombra, dice Martí, es capaz de beneficiar a cualquier herido. Yo debo confesarles, yo me he referido a este apunte en alguna ocasión, que ante este apunte de Martí, yo siempre me quedo perplejo, ¿no? Martí dice que la sola sombra de la Yamagua, de este árbol que estanca la sangre, es capaz de beneficiar a cualquier herido. Alguien le dice a Martí, según su diario, que si se machucan bien las hojas de este árbol y se meten en una herida, la sangre se seca, es decir, se coagula. Y entonces Martí añade un comentario maestro, un comentario que todos ustedes deberían recordar para siempre. Yo me lo sé de memoria hace muchos años. ¿Qué dice Martí al referirse a este árbol que beneficia a los heridos, que estanca la sangre? Martí dice, las aves buscan su sombra. Ante un comentario como ese, yo no sé qué hacer, yo no sé qué decir. Las aves buscan su sombra. ¿Por qué las aves buscan la sombra de la Yamagua? ¿Porque están heridas? ¿Porque están heridas y necesitan el beneficio de este árbol? ¿De qué están heridas las aves? ¿Es una herida a nivel físico? ¿Es una herida a nivel moral? No sé. ¿A nivel de ánimo? Pero las aves, según Martí, buscan la sombra de la Yamagua para curarse. El día 23 de aquel mismo mes, José Martí continúa atravesando la Manigua cubana y comentando mucho de lo que ve, de lo que le sale al paso. Y es curiosa la forma en que este hombre, Martí, decide anotar sus encuentros con la flora cubana. Escuchen lo que escribe. De pronto, bajamos a un bosque alto y alegre. Dice, los árboles caídos sirven de puente a la primer poza. El agua corre, las hojas de la yagruma blanquean el suelo. De pronto, bajamos a un bosque alto y alegre. ¿Hay bosques alegres, amigos? Los árboles caídos sirven de puente a la primer poza, es decir, que aunque esos árboles estén sobre el suelo, en este caso están sobre el agua, tienen una utilidad, sirven de puente para que ellos pasen. El agua corre, las hojas de la yagruma blanquean el suelo. Es realmente admirable cómo este hombre nos permite ver lo que vio. La vegetación cubana es tan tupida, tan espesa en algunos de aquellos parajes que recorre José Martí, que él mismo apunta en su diario lo siguiente. Las espinas nos tajaban, es decir, nos cortaban, nos herían. Las espinas nos tajaban, los bejucos nos ahorcaban y azotaban. Pero el paisaje, amigos, lo deslumbra. El primero de mayo, Martí ve un llano, ve una hondonada tan verde que, según sus propias palabras, apenas se distingue un techo de guano y al lado, con su flor morada, el árbol del caracolillo. Es decir, que en medio de aquella hondonada verde, Martí distingue un techo de guano y al lado de ese techo, con su flor morada, el árbol del caracolillo. Yo no sé si deba recordarles a ustedes que este es un grupo de hombres que van a enfrentarse con el ejército español, que andan ocultos por la manigua cubana. Y en medio de aquella agitación, de aquel peligro, este hombre tiene tiempo y necesidad de anotar cosas sobre el paisaje cubano. Ese primero de mayo de 1895, Martí se interna y nos interna en un rincón virgen, en un rincón precioso de la manigua cubana. Y escuchen lo que anota. El sol brilla sobre la lluvia fresca. Las naranjas cuelgan de sus árboles ligeros. Hierba alta cubre el suelo húmedo. Delgados troncos blancos cortan, salteados de la raíz al cielo azul. La hierba verde se trenza alrededor de los arbustos, el bejuco. Como de mano de hombre caen a tierra de lo alto, meciéndose al aire, los cupeyes. De un curujey prendido a un jobo, bebo el agua clara. Eso es un poema. Eso no es un apunte en un diario de guerra. El sol brilla sobre la lluvia fresca. ¡Qué hermosa frase! Las naranjas cuelgan de sus árboles ligeros. Hierba alta cubre el suelo húmedo. Delgados troncos blancos cortan, salteados de la raíz al cielo azul. Se trenza a los arbustos delicados el bejuco. Ven ustedes cómo Martí nos crea una pequeña manigua de imágenes de la naturaleza cubana. Por supuesto, lo que prefiero de este párrafo es esa última parte. Como de mano de hombre caen a tierra de lo alto, meciéndose al aire, los cupeyes. De un curujey prendido a un jobo, bebo el agua clara. Escuchen cómo suena eso. De un curujey prendido a un jobo, bebo el agua clara. Uno siente el sorbo de la persona que está bebiendo. ¿Por qué? Porque hay varias ves. Jobo, bebo. Es como si uno estuviera saboreando el agua que Martí saborea. Es admirable no ya el interés de José Martí en los árboles que van saliéndole al paso a su regreso a Cuba, amigos, sino la forma en que describe esos árboles, la belleza y la precisión de su prosa. Cómo Martí juega con las palabras en busca de una música o de un efecto determinado. Cómo todo en ese lenguaje suyo, todo fluye, se enrosca, se convierte en materia de poesía. Como de mano de hombre. Es decir, como si la naturaleza no estuviera ahí, sino un hombre fuera el que lo hiciera. Como de mano de hombre caen a tierra de lo alto, meciéndose al aire, los cupeyes. De un curujey, prendido a un jobo, bebo el agua clara.
Nostalgia de palmeras, de un danzón silbándome en la brisa. Nostalgia de un mar azul y verde, con calidez de manos que acarician. Siento la nostalgia de palmeras. Por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera. Siempre seré extranjera.
Amigos, es Celia Cruz interpretando Siento la nostalgia de palmeras.
nostalgia de palmeras, de un verdor que embriaga los sentidos, añoranza de montañas habitadas por las flores que había en el paraíso. Siento la nostalgia de mi tierra, de una manera intensa, de una manera eterna, porque hasta el día que yo vuelva, siempre seré extranjera, siempre seré extranjera. La nostalgia de palmeras agitándose en el viento cual pañuelo, despidiéndose de mí cuando me fui. Cuando me vean llegar, me reconocerán y me saludarán el día de mi regreso.
Así es, Celia Cruz soñando con un regreso que no se le dio, que no se le dio. Soñando con el paisaje cubano, ese paisaje del que Martí también estaba enamorado. Escuchando algunas frases de esta canción, yo me decía, bueno, Martí podía haberlas escrito. ¿Por qué? Porque expresan sentimientos muy similares a los que yo estoy compartiendo hoy con ustedes. El 9 de mayo de 1895, amigos, José Martí cruza el río Cauto. El río amado, según él. Y vuelve a ofrecernos, bueno, una postal maravillosa de un rincón de la Manigua cubana. Escuchen lo que escribe Martí. Entramos al bosque claro, de sol dulce, de arbolado ligero, de hoja acuosa. Como por sobre alfombra van los caballos de lo mucho del césped. Arriba, el curujeyal da al cielo azul, o la palma nueva, o el dagame, que da la flor más fina amada de la abeja, o la guásima, o la jatilla, todo es festón y ojeo. Martí estaba deslumbrado no solo con los árboles cubanos, con la naturaleza cubana, sino con las palabras que servían para identificar esa naturaleza. Entramos al bosque claro, de sol dulce, de arbolado, es decir, de una arboleda ligera, de hoja acuosa. Es como si las hojas de los árboles fueran líquidas. Como por sobre alfombra van los caballos de lo mucho del césped. Martí tiene la impresión de que los caballos que ellos montan van caminando sobre una alfombra, porque es muy espesa la hierba. Arriba, dice, el curujeyal da al cielo azul, o la palma nueva, o el dagame que da la flor más fina, amada de la abeja, o la guásima, o la jatía. Ahí está Martí, recordando que el dagame, ese árbol, da la flor más fina, una flor que las abejas aman. Y allí está la guásima, y está la jatía, y todo es festón, y todo es ojeo. Aquel 9 de mayo de 1895, Martí escribe un párrafo en su diario, tan lleno de árboles, señoras y señores, que leyéndolo uno tiene la impresión de estar caminando entre ellos, de estar abriéndose paso entre esos árboles. Dice Martí, veo allí el ateje de copa alta y menuda, de parásitas y curujeyes, el caguairán, el palo más fuerte de Cuba, el grueso júcaro, el almácigo de piel de seda, la jagua de hoja ancha, la preñada guira, el jigüe de negro corazón para bastones y cáscara de curtir, el jubabán de fronda leve, cuyas hojas capa a capa vuelven raso el tabaco, la caoba de corteza brusca, etcétera, etcétera. Martí, amigos, no solo parece estar enamorado de las plantas, sino, como decía, de los nombres de las plantas. José Martí escribió en su diario por última vez, debo decir esto, el 17 de mayo de 1895, es decir, 2 días antes de su muerte, y curiosamente, la última frase que escribió en ese diario suyo hace referencia a las hojas de un árbol y a su fruto. ¿Qué dice Martí al final de su diario? Es lo último que vamos a escucharle. Martí dice: está muy turbia el agua crecida del contramaestre, y me trae Valentín un jarro hervido en dulce con hojas de higo. Escuchen eso. Es como una premonición. Lo he dicho alguna vez ante estos micrófonos. Es como una premonición. 2 días antes de morir, Martí escribe eso. Está muy turbia el agua crecida del río contramaestre. Es como si esa turbulencia presagiara su muerte. Y me trae Valentín, dice Martí, un jarro hervido en dulce con hojas de higo. Un jarro hervido en dulce con hojas de higo. Martí pone fin a su obra, señoras y señores, mencionando las hojas de un árbol. Hojas de higo. ¿No es hermoso todo esto? ¿No es hermoso? Hay que recordar, amigos, que Martí vivió muchos años fuera de Cuba. Había conocido el bosque cubano, el monte cubano, cuando niño se fue con su padre a Habana y pasó allí un buen número de días. Allí Martí intimó con la naturaleza cubana. Pero luego Martí se va a España, se va a México, se va a Guatemala, se va a Nueva York, se va a Venezuela, vuelve a Nueva York y realmente no vuelve a enfrentarse, a codearse con la naturaleza de Cuba, con el reino vegetal cubano, hasta que regresa ya en 1895 a morir. Y es como si de repente sintiera una enorme voracidad. Una enorme voracidad, quisiera comerse, saborear los nombres de todas esas plantas y esos árboles que le salen al paso. Yo creo que es un amor, señoras y señores, que es una voracidad contagiosa.
Al sur del cañaveral, aquel que quiera le enseño mi corazón de coral. Entre la iglesia y el cura, entre el sinsonte y el gallo, entre pinar y herradura, siempre andaba a caballo. Soy guajiro, wow, wow.
Soy guajiro,
yo sí que soy.
Soy guajiro.
Y así, señoras y señores, con Willy Chirino interpretando Soy Guajiro, vamos a poner fin al programa de hoy. Nada ilustra mejor la estrecha relación de José Martí con las plantas, esa identificación de lo humano con lo vegetal, que esos versos suyos que dicen lo siguiente: mis versos crecerán bajo la hierba, yo también creceré. Hasta pronto.
Entre el parque y la glorieta, entre el palmar y el bolivo, entre el buey y la carreta, yo me bañaba en el río. Soy guajiro, oh, oh.
Soy guajiro.
Dilo otra vez.
Soy guajiro.
Ay.
Soy guajiro.
Huele a tabaco y mi alma sabe a café. Y mi bolsillo es tan flaco que de perfil no se ve.
cantando el 2 de febrero.